de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hoy en De Uno en Uno tenemos a Luis Perdiguero en la realización técnica. Un saludo, como es habitual, desde este micrófono de Isabel García Regadera. Y con nosotros, una mujer pelirroja que sabe defender una forma de vivir, de pensar y de ser, pero que no cree en los valores universales y eternos. Bienvenida, Rosa Regás, ¿cómo estás?
Bien, gracias, muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros en este programa. Una mujer, bueno, naciste durante la Segunda República Española.
Sí.
Viviste en Francia siendo muy niña,
sí,
hasta el final de la guerra.
Años, sí.
Luego, al volver a España, estuviste en un internado.
Sí.
Estudiaste filosofía y letras.
Sí.
Trabajaste en la editorial Seix Barral.
Sí.
Fundaste la editorial La Galla Ciencia, revistas. Has trabajado como traductora de Naciones Unidas, ocupado cargos públicos, directora del Ateneo Americano de la Casa de América, directora general de la Biblioteca Nacional. Bueno, podríamos seguir. Escritora tardía, pero te ha cundido y lo que te sigue cundiendo.
Sí, voy escribiendo, sí.
Novelas, ensayos, libros de viajes. Si entramos en los premios, Premio Nadal en el 94, Premio Ciudad de Barcelona en el 99, Planeta en 2001, Grandes Viajeros 2003, Biblioteca Breve 2013. Madre mía, Rosa. Y ahora con la tercera entrega de tus memorias, entre comillas, lo entrecomillo, porque tú también quieres denominarlo recuerdos.
Sí, porque me parece que recuerdos es una cosa que tiene menos exigencia, digamos, de objetiva. Que los recuerdos ya sabemos que vienen transformados muchas veces, pero vienen como vienen, y a eso me remito yo.
¿Y tú a qué tiendes más, a dulcificar esos recuerdos o a ensombrecerlos?
Bueno, depende del día. Pero en general los recuerdos ya no pertenecen a lo que ocurrió hace una semana. Estos recuerdos ocurrieron hace muchos años, de alguna manera ya los tengo plasmados en mi propia memoria de una manera determinada. Alguna vez ocurre que cambian algo porque le encuentro una razón de ser o una explicación de por qué ocurrieron distinta de la que tenía, pero en general están allí. Quietecitos.
Primero fue Entre el sentido común y el desvarío, después Una larga adolescencia y ahora Amigos para siempre. Este libro, estas memorias, estos recuerdos arrancan en la etapa en la que llegas a la universidad, llegas con dos hijos y acabas con cinco.
Sí, 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 así es. Bueno, porque me salió un embarazo doble. Incomprensiblemente, también me pasan siempre cosas raras, porque en mi familia ni en la familia de mi marido había ninguna persona que hubiera tenido gemelos, y sin embargo no salieron. Yo creo que porque a mí me hizo mucha ilusión tener gemelos. No sé, esto de tener dos hijos de golpe es divertido, ¿no?
No digo yo que no esté mal, pero yo creo que si son los primeros todavía, pero ya al final de repente ponerte en cinco, ¿no? Con la vida ya tan intensa que llevabas en aquellos momentos.
Ya daba igual cinco que siete, yo creo. No daba igual, pero los gemelos tienen mala fama, parece que te den más trabajo y no dan más trabajo, porque entre ellos se entretienen mucho, por lo tanto lloran mucho menos. Lloran muchísimo menos y se miran y se tocan y bla, 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 diciendo cositas y se entretienen.
En este libro, bueno, aparte de amigos y de todo lo que te ocurre, pero también hablas en algún momento de los hijos, aunque yo tenía pensado sacarlo más adelante, pues ya que hemos empezado por los hijos. David, el guapo.
David es guapo, sí.
Pero es el más guapo.
Bueno, es el más... No es que sea el más guapo, es más espectacular, tiene una belleza muy espectacular, sobre todo cuando era pequeño, era una cosa alucinante, unos ojos azules grandes.
Un bebé que llamaba la atención.
Se llamaba la atención.
Fue el tercero y fue con David con el que pasaste miedo en el embarazo porque habías tomado...
Exacto, porque había tomado Softenon, que es una sustancia que estaba en unas pastillas que me había recetado un médico porque me costaba o me mareaba mucho, ya no me acuerdo. La cuestión es que afortunadamente tomé muy pocas, porque se me olvidó y luego ya se me debió de pasar aquello por la que él había tomado. Y cuando salió el escándalo ese, que yo me enteré porque mi madre me había regalado una suscripción a una revista francesa política que se llamaba El Express y que me llegaba por correo con retraso, pero me llegaba, había una página, la primera página, que había una gran pelea en Francia, un gran debate sobre qué es lo que había que hacer con las mujeres que habían tomado este Softenon. porque ya se sabía que la mayoría de los niños que nacían, nacían con irregularidades en brazos y piernas. Y claro, yo me asusté porque yo ya estaba de 6 meses y yo no, bueno, no podía abortar ni podía hacer nada. Pero también, como había tomado tan poco, me veía con esperanza de que no tuviera no me afectara demasiado. Y cuando nació el niño, yo me desperté porque me habían dormido, no sé por qué, para cortarme, no sé, estas cosas que pasan. Pregunté, ¿cuántos brazos tiene? Me dijeron 2. Y dije, solo dos. Porque me pareció siempre que necesitaba más para que fuera normal, ¿no? Para mí fue una gran alegría y me quité una angustia que permaneció durante 2 o 3 meses, sí.
David, el tercero, antes estaban Ana y...
Ana y Eduard. Eduard era el primero, Ana era la segunda, luego vino David y luego vinieron los gemelos.
Y con los gemelos también ocurrió algo con el nombre de uno de ellos.
Sí, porque era una época en que te tenías que llamar como se llamaban los santos aquí. Y entonces yo le quería llamar Loris. Entonces Loris es un nombre que había oído al secretario de Estado de Juan XXIII, que se llamaba Loris Capovila. Entonces le mandé una carta que me contestó diciendo que era un santo que se veneraba, que él suponía que era el santo que se veneraba en una ermita de la Campania, pero que seguramente debía ser San Lorenzo, porque se celebraba el día 10 de agosto. Bueno, y entonces yo hablé con un cura aquí y me dijo que desde luego el primer nombre no podía ser. Y esto vino, además, junto con el que mi suegra lloraba porque yo le quería llamar Loris. Y yo le dije, ¿pero por qué llora? Y me dijo, no, porque este nombre no se llama nadie en la familia, no conocemos a nadie que se llame así. Y yo dije, no conocemos a nadie, la verdad, no conocíamos a nadie que se llamara así. Y entonces yo dije, no llore, ¿usted qué nombre quiere que le ponga? Y dijo, Marcos, pues se llamará Marcos, y se llama Marcos, se llama Marcos Loris.
Eso, tu suegra que lloraba por el nombre, pero creo que una cuñada tuya dijo algo así como que les habría gustado más a la familia de tu marido en principio que sus sobrinos fueran hijos de una madre normal.
Claro, porque les parecía, no es que estuvieran en contra de mí, pero les habría gustado que yo tuviera un comportamiento más habitual.
Pero Eduard, en cierta manera, siempre fue cómplice.
Sí.
Y tú relatas que incluso con cierto orgullo, ¿no?, de que tú fueras diferente.
Sí, con el tiempo me empezó a tener orgullo, sí, sí. Sí, sí, cosas que yo me imaginaba que se enfadaría, pues no se enfadaba. Me acuerdo el primer día que me compré un coche, bueno, estaba encantado. Y me lo compré yo con mi dinero, ya habían pasado un tiempo y había empezado a trabajar, y me lo compré y yo pensé, se enfadará porque no se le... Y no, estaba encantado, le decía a todo el mundo, mi mujer se ha comprado un coche, estaba encantado.
Hombre, es que claro, ahora no nos suena extraño que una mujer se compre un coche, o que se baje en moto, se haga un viaje en una Harley, no, o que se matricule en la universidad casada y con 2 hijos, pero indudablemente hay que contextualizar todo esto. Era la Barcelona de los años 60.
Sí, y era todo el mundo tenía un papel que cumplir y una manera de vestir según el cargo que ocupaba en la sociedad, si era madre, si era abuelas, y todo el mundo había unos cánones que había que cumplir. Entonces, si te salías de estos cánones, estaba mal visto. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando subía de la universidad, cuando salía de la universidad, salía con Eugenio Trías, con Carlos Vidonchanal, subíamos por la Rambla de Cataluña hablando de lo que habíamos hecho, lo que habíamos, las clases, lo que fuera, y de repente yo veía una persona conocida que bajaba, que en aquella época era más fácil ver personas conocidas, ahora está todo tan lleno que es imposible, pero entonces veías una persona, pues yo me escondía en un portal, dejaba pasar a la persona, porque pensaba, mira, sí, no me verá y no me empezará a criticar, que si la he visto con 2 chicos, ya está.
Pues antes de entrar de lleno en esa etapa universitaria de Rosa Regás, vamos con un poquito de música, los Beatles, She's Leaving Home, que nos puede servir un poco para contextualizar esos años 60.
Exacto,
en Barcelona.
Sí.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving.
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown. Picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves.
Oh.
We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone. Far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
What did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Rosa Regás, bueno, esa llegada a la universidad, dificultades, supongo, en principio, detalles como que tú no decías que eras casada y con dos hijos.
Bueno, no, esto no era dificultad, yo no lo decía porque pensaba, no, era una cosa tan poco habitual que se armara un follón. Y luego una chica, pues, conocía a un hermano mío y entonces lo dijo, y entonces corrió la voz y bueno, se fue un poco espectacular, pero no fue ninguna dificultad. Más bien les hacía gracia a la gente, la verdad.
Pero ¿para ti es un poco un símbolo en tu vida esa llegada a la universidad?
Para mí es no es más que un símbolo. Para mí es un cambio, lo que provocó un cambio en mi vida, en mi manera de mirar y en mi manera de ver el mundo y de querer verlo, sobre todo. Y eso lo aprendí en la universidad, el ambiente que había en la universidad, a pesar de ser una universidad controlada, y controlado lo que se enseñaba y lo que no se enseñaba, de todas maneras, digamos que era un lugar un poquito más libre que el ambiente de la burguesía media en el que yo vivía.
En el libro en concreto lo sintetizas en una frase diciendo: para mí la universidad, por más monjil que fuera, significó la apertura de alguna de las puertas que yo tenía cerradas hacia un pensamiento cuyo objetivo era la libertad.
Exacto.
Esa sería la frase que define lo que nos acabas de explicar. Y esto de alguna forma también te dio una fortaleza inesperada, una fortaleza
sí,
para superar los obstáculos que en un momento dado podías tener para imponer tu criterio.
Digamos que me dio más seguridad en mí misma. Hasta entonces lo que yo deseaba pertenecía al mundo de las cosas extravagantes, que no tenían justificación, que entraban en contradicción con el papel que se esperaba de mí, etcétera. Cuando llegué a la universidad y empecé a entender qué es lo que, no solamente lo que me pasaba, sino por qué tenía esta curiosidad y estas ansias de conocer el mundo y de cambiar yo misma y de poder ser capaz de mirar de distintas maneras, eso me dio seguridad en mí misma, me dio bastante seguridad. Y digamos que fue lo más importante que me ocurrió en aquellos años, lo más importante y a lo que yo me agarré. La seguridad que adquirí yendo a la universidad me ayudó a muchas otras cosas que vinieron posteriormente.
También relatas en Amigos para siempre que fue en la universidad donde nace tu compromiso político y tu pensamiento de izquierda.
Exactamente.
Ojo, un pensamiento que por parte de algunos también hubo, no sé si decir reticencias por lo que tú has dicho, porque a ti te veían pues de familia burguesa, el detalle...
Pero yo no era de la alta burguesía, nosotros éramos de clase media, ni siquiera clase media alta. Bueno, cuando nos cambiamos de piso ni siquiera teníamos dinero para comprar muebles nuevos. Que quiero decir, mi marido te ganaba un buen sueldo, trabajaba en una fábrica que una pequeña fábrica que era de su padre, y yo no trabajaba. Yo empecé a trabajar después, entonces ya las cosas empezaron a ir un poco mejor. Pero no pertenecíamos a las grandes familias de Barcelona, aunque luego se me ha acusado de eso. Pero yo soy bisnieta de chocolateros.
Que lo cuentas también,
sí,
en Amigos para siempre.
Que siempre me hace gracia que me digan, pues tú eres una pija, eres de las grandes familias de Barcelona. Las grandes familias.
Pero de cualquier manera, Rosa, permíteme un inciso. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Uno puede venir de la familia que venga y tomar las decisiones que estime oportunas,
sí,
a lo largo de su vida, ideológicas,
que,
sociales.
No, por supuesto, pero quiero decir que el hecho de que me echaran en cara que yo era de familia burguesa no lo era ni lo he sido nunca. Sí que podía tomar, viniera de donde viniera, aunque viniera de la alta burguesía, aunque viniera de la el estadio más bajo de la sociedad, yo podía tomar mis decisiones. Esto es lo que acabé entendiendo y es lo que me ayudó a tomarlas, precisamente.
Hablas también de esos profesores que bueno, pues para ti en algunos casos fueron todo un referente, los que te sedujeron, porque yo me imagino que los que no te dejaran huella pues los habrás olvidado.
Había otro, no los he olvidado.
Ah, pero no has querido hablar de ellos.
Pero hay algunos que eran incluso divertidos, por ejemplo el señor Palomeque, el doctor Palomeque, que era el de geografía, pues era tronchante las clases que nos daba, y yo, Tutankamón y el tesoro, y hablaba de una manera muy graciosa. Pero esto no lo he puesto porque ya se sabía, eran gente curiosa, pero sí había buenos profesores, tres o cuatro buenos profesores. Lo que pasa es que los que se atrevían a ir un poco más allá de lo que estaba permitido enseñar, al año siguiente ya no tenían lugar en la universidad.
También es la etapa, esa etapa universitaria en la que, no sé si decir, tú descubres o empiezas a saber lo que es la transgresión.
Bueno, el momento que lo haces te das cuenta que estás transgrediendo, y la transgresión es algo que te provoca una inquietud muy grande, porque sabes que estás rompiendo con lo que te aseguraba tu posición en el mundito en el que vivías, pero al mismo tiempo te da una gran satisfacción. Es una cosa tremenda saber lo que gusta transgredir, ¿no? Que acababas encontrándole gusto a la propia transgresión, porque además la transgresión no tiene vuelta atrás. Has transgredido y volver atrás es muy difícil. Y por lo tanto ya estás en otro estadio. Y entonces ya lo que buscas es otra transgresión, y otra, y otra, y otra.
¿Sí? Yo insisto en que estamos hablando de una etapa en la que las mujeres casadas no podían tomar decisiones por sí mismas.
No.
O sea que estamos hablando ya de tener ideas propias, sí, y tomar decisiones propias.
Necesitábamos la venia marital. Le preguntabas a una mujer, por ejemplo, sobre una opinión política y te decía, ay, no sé, esto se cuida a mi marido. Incluso cuando vino después la democracia, había mujeres que le preguntaban, ¿y tú qué vas a votar? Y decía, yo lo que me diga mi marido. Bueno, esto es lo que dice San Pablo. San Pablo dice, el hombre que no entienda algo, que se lo pregunte a los sacerdotes. La mujer que no entienda algo, que se lo pregunte a su marido.
Hablando de San Pablo y hablando de religión, también me llevas a otro apartado. En otra entrega de tus memorias, tú ya hablabas de las dominicas con las que tú habías estado conviviendo cuando estabas interna.
Estaba interna, sí.
Y aquí hay alguna página del libro en la que vuelves a hablar de la religión, es referido al Opus Dei. Sí, es en la página 58, cuando estás hablando de Eugenio Trías,
sí,
que te lo encuentras y había transcurrido un tiempo que no os,
sí,
veíais, y él había estado en el Opus. Y entonces tú escribes, aunque hubiera querido entender esta extraña forma de practicar la religión, habría sido imposible, porque la práctica de la religión católica que había hecho suya el Opus era distinta, opuesta casi a la que yo viví durante mis años de internado,
sí,
que por supuesto era más litúrgica, menos torturada por el pecado, más libre e infinitamente menos autoritaria desde el punto de vista de la moral pública y de la libertad de conciencia.
Exacto, lo suscribo totalmente.
Hombre, lo has escrito,
claro,
tú, pero claro, me gustaría incidir,
sí,
en esto, ¿no?
¿no?
En cómo tú habías sido educada en un colegio,
claro,
religioso.
Este fue uno de los grandes golpes que recibí cuando salí del colegio, que la religión, que yo creía que era algo sólido en lo que podía contar, cuando llegué fuera era otra cosa. Era la religión del pecado, del remordimiento. Las mujeres se nos exigía que tuviéramos conciencia de culpa todo el rato. La culpa de las mujeres, siempre la culpa y el remordimiento y la culpa y el remordimiento. Y entonces, claro, me di cuenta que eran dos maneras de entender la religión muy distintas y que yo la segunda no me costó mucho abandonarla, no me gustó nada. Y uno de mis trabajos, cuando lo descubrí, fue quitarme de encima, la verdad es que nunca he tenido muchos remordimientos ni mucho sentido de culpa, pero los pocos que tenía me los quité. No sirve de nada. No somos culpables, somos como somos y punto, ¿no?
Y todos cometemos también a veces errores.
Y
todos
está,
tenemos,
y no pasa
somos,
nada.
Somos
no
seres
pasa nada,
imperfectos.
Pero esta sensación de la culpa, de las mujeres, el remordimiento. Yo creo que no he estado bastante con mis hijos, yo creo que esto no lo he hecho bien, yo creo que no, tendría que haberlo hecho de otra manera. No pasa nada, no pasa nada. Pero claro, esto nos lo han metido también en el ADN. Porque es una manera, una mujer que se siente culpable y una mujer que tiene remordimientos es una mujer dominable. Esto es evidente, como la mujer y el hombre que no piensan. Es mucho más fácil, ¿no? Son carne de cañón para la esclavitud los dos.
Hay otro capítulo en el libro en el que te encuentras con antiguas compañeras, precisamente del internado de las monjas, en una merienda. Y una de las cosas ahí que una intenta un poco echarte en cara o buscarte el sentido de la culpa es lo de ¿y tú cómo puedes cuidar de tus hijos estando en la universidad?
Sí. Entonces yo le pregunté, ¿y tú qué haces cuando tus hijos están en el colegio? Ya tenía los hijos un poco mayores que yo. Y mis hijos van al colegio, ¿y qué haces cuando están? Bueno, pues yo voy con mi suegra y voy de compras y luego me voy a merendar con las amigas. Digo, bueno, mientras tú haces todo esto, yo voy a la universidad.
Y de hecho, creo que le puntualizaste, podría hacer dos carreras.
Claro, ¿no? sí, se lo dije, sí.
Rosa Regas, vamos con otra mujer de armas tomar, que bueno, pues que ya no está entre nosotros, Amy Winehouse, se marchó demasiado pronto. ¿Por qué has elegido una canción de ella también para
ilustrar
esta charla?
Porque tengo un nieto que se llama Leo, que ahora tiene ya 9 años, pero que cuando tenía 2 o 3 años oyó una vez esta música y empezó a bailar. Y a mí me hacía mucha gracia porque tenía 2 años y bailaba de maravilla. Entonces yo me acostumbré a esta música porque se la ponía para que bailara, para verlo bailar, y luego poco a poco me fui acostumbrando a más y más y más y le encontré placer, que yo nunca habría dicho que esta fuera una música que me gustaba, pero eso también fue una puerta que se me abrió de una manera impensable a lo que era la música de hoy, las cientos de miles de maneras de entender la música por tanta y tanta gente distintas a las que yo había aprendido y había estado educada en el canto gregoriano, en la música clásica, etcétera. Y de pronto pues empezar a entender y abrir, no solamente en este caso, sino este era el caso más flagrante y más distinto de todas las interpretaciones de la música que yo había oído, y me acostumbré a ella y me gustó.
This is when my buzzer goes. Run out to meet your chips and pitter. You say when we married, 'cause you're not bitter. There'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself.
sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sail. Lick your lips as I soak my feet. Then you know this liquor carpet burn. My stomach drop and my guts turn. You shrug and it's the words to truly stuck the knife ever. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Rosa Regás, Amigos para Siempre, decíamos, tercera entrega de ese repaso a lo que ha sido tu vida, tus recuerdos. Estábamos hablando de la etapa universitaria y aquí, bueno, pues entra en juego el conciliar esa vida de familia y vida de estudiante. Y llegamos a tu casa abierta, que también ahí en ese momento hay anécdotas interesantes. Abierta para los amigos, ojo, pero también para alguna que otra reunión clandestina.
Sí, claro. Sí, porque es que cuando te das cuenta que estás viviendo en un mundo que hay gente que está luchando por algo que tú crees que es justo, pero que no pueden mostrarse porque está prohibido, pues si tienes ocasión de ayudarles, les ayudas. ¿Que me habría podido salir mal? Sí, pero nunca me salió mal.
Bueno, pero hay anécdotas como, por ejemplo, en una proyección de la película El acorazado Potemkin, que no había redes sociales, que ahora la gente lo publica en Facebook y se han dado casos que hemos visto en las noticias, una fiesta que alguien ha publicado en una red social y se han presentado allí tropecientos mil. Entonces, lo que yo no entiendo, ¿cómo a tu casa llegó tanta gente si no había redes sociales? ¿Qué pasó ahí que se nos fue de madre la proyección?
Es que la universidad.
El boca a boca.
No, el boca a boca de la universidad, sí, claro. Pues no pasamos a 5.000 personas, pasamos de 10 o 15 o 20 que habríamos sido, pasamos a 70 o 100, no más.
¿Y te parecerán pocas?
No, a mí me parecía mucho porque los tuve que sentar en el suelo porque afortunadamente no había muebles porque si no, no habríamos cabido, ¿no?
Y con la moqueta nueva.
Sí, pero a mí lo que más gracia me hace de esta anécdota es que yo, cuando me di cuenta de que entraba tanta gente, yo le había dicho a mi marido que vendrían unos amigos, a ver, y entonces de repente tanta gente pensé, a ver, ¿qué me dirá? Y mi marido estaba mucho menos preocupado por la cantidad de gente que venía, pero solo porque tenía miedo que empezaran a fumar y quemaran la moqueta, que la acabábamos de poner y nos hacía muchísima ilusión aquella moqueta.
Pero se portaron bien.
Se portaron muy bien, sí.
Y no fumaron ni quemaron la moqueta.
Mi marido hasta estaba contento al final, sí, sí.
Reconozco. La filosofía. ¿Hablas de la filosofía? Sí. ¿Por qué eliges filosofía?
Bueno, porque yo creo que tengo un punto de megalómana y me pareció que aprender filosofía era englobarlo todo, ¿no? El conocimiento de todo. Y no me equivocaba. Lo que pasa que era de otra manera. La filosofía lo que te enseña, por decirlo de alguna manera clara, es a filosofar, es decir, a pensar, a discurrir, a tener ideas sobre las cosas que ocurren, a tener tu propio criterio. Por eso a mí me molesta tanto que en los planes de estudio hayan quitado la filosofía, porque no se dan cuenta. Lo que pasa es que, claro, la gente que la ha quitado no sabe ni lo que es la filosofía ni lo que es la cultura, y no se dan cuenta del mal que hacen. Es un mal extraordinario. Es como quitar un poco el latín. El latín también me había ocurrido, también me parece que lo cuento, que sí, mi profesor de latín, yo dije, ¿para qué me va a servir el latín si ha estudiado en el colegio 7 años de latín? Y me dije, para cocinar, señorita, ¿a usted le gusta cocinar? No, no me gusta, pero tengo que cocinar. Pues le servirá para cocinar, porque para cocinar hace falta sentido común. Y el latín desarrolla el sentido común. Pues en el mismo orden de cosas, la filosofía lo que desarrolla es la capacidad de pensar, la capacidad de debatir unas ideas con otras, lo que has recibido con lo que tú piensas, que de aquí nace el conocimiento. El conocimiento solo nace del debate, sea el debate de lo que tú piensas con lo que piensa el vecino, sea el debate de lo que tú estás leyendo con lo que tú piensas, da igual, pero de aquí nace el conocimiento. Si quitamos la capacidad de pensar y la capacidad de razonar y la capacidad de profundizar y la capacidad de comparar del pensamiento, si le quitamos esto, la gente deja de pensar, que es lo que muchas veces quiere el poder, que la gente no piense, porque es una manera de tenerlo controlado.
Y hablando de ese debate, tú a lo largo de tu vida has conocido a gente muy importante, amigos que muchos citas en el libro, gente del mundo de la cultura, de la política incluso, y con ellos pues has tenido la oportunidad de, pues, de tener encuentros, charlas, debates en plan amistoso, más o menos formal. Me gustaría que me hablaras de algunos de ellos, por ejemplo, pues Manolo, bueno, en general de todos creo que hablas con mucha admiración, sí, además de cariño, eso sí, se nota, sí, se deja entre, pero especialmente por ejemplo Manolo Vázquez Montalbán, pero yo me atrevería,
claro,
a decir
que son amigos
todos,
que
Carlos
han sido amigos de
Barral,
toda la vida, y seguramente les hablo con... Bueno, los he querido mucho y me he entendido bien con ellos y he aprendido mucho de ellos. Y además he visto la vida y el transcurrir político y social de mi país también un poco de la mano de ellos. Por ejemplo, leer a Manolo Vázquez y leer en la columna que escribía todas las semanas nos daba un poco la opinión, un camino por el que transcurrir y empezar a pensar sobre lo que había ocurrido, ¿no? Era fantástico. Manolo Vázquez acabó siendo un referente no solo para mí, sino para muchísima, muchísima gente, ¿no?, que compraban El País el lunes para saber lo que Manolo decía. Y son personas que nos han ayudado mucho, pero a mí también me ha ayudado muchísimo Carlos Barral. Carlos Barral me inició en el mundo de la literatura de una manera más profesional, en el mundo de la edición, en el mundo del compromiso, no el compromiso político, sino el compromiso profesional, en el mundo de la poesía, en el mundo, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Estuve del año 64 al año 70 trabajando, no digo codo con codo, pero el despacho de Carlos Barral estaba al lado del mío y cada vez que yo tenía algo que preguntarle me pasaba de despacho y si podía y había ahí un debate me quedaba ahí escuchando. Claro, esto un año, un día y un otro día y un año y otro año te acaba dando una visión muy distinta de la que tú tenías de lo que es el mundo literario.
Pero Carlos Barral te hizo empezar desde abajo, como suele decirse.
Sí, pero yo creo que se equivocaron. Porque yo estaba destinada a hacer el servicio de prensa. Y cuando llegué allí debía faltar una persona para que hiciera albaranes. Dijeron, bueno, la metemos ahí. Y entonces aprendí a hacer albaranes. En un momento en que yo estaba preparando mi tesina, que tenía un título muy rimbombante, y que yo me sentía muy orgullosa, y me vino muy bien que me pusieran a hacer albaranes, porque si no se me subieron los humos a la cabeza. Yo estaba trabajando en concepto formal de estructura y cuando acababa de hacer eso me llevaba a la editorial a hacer albaranes, ¿no? Quiero decir que está bien, estoy contenta.
Hay que aprender y hay que hacer de todo.
Claro.
Carlos Barral, al que también defiendes de alguna forma, ¿crees que ha sido injustamente tratado a nivel de opinión por parte de algunos?
Todos han sido injustamente tratados, pero no es culpa de nadie en particular. A veces hay alguien que te tiene manía y hace que te marginen, pero no es el caso. Yo creo que esto, la culpa la tenemos nosotros. Pertenecemos a un país que no tiene ni el más mínimo amor ni el más mínimo respeto al pasado. Yo creo que esto nos viene de la dictadura. La dictadura no, en la dictadura no se podía hablar del pasado, casi no se podía hablar de la guerra civil como no fuera en la versión oficial que nos daban. Desde luego no se podía hablar de la República, ni lo que había ocurrido en la República, ni los escritores y los pintores, ni nada de lo que había ocurrido en la República. Y por lo tanto esto nos ha quedado. Decía Kapuscinski que el país que ha vivido en dictadura necesita al menos 100 años para recuperar la normalidad de pensamiento democrático. Y yo creo que es lo que nos pasa. Entonces, en un país en el que no se recuerda a las personas del pasado, pues no se recuerda a Carlos Barral no se recuerda. Se recuerda a Jaime Gil, porque Jaime Gil han empezado a... No es un recuerdo oficial.
Gil de Viedma.
No es un recuerdo oficial, es un recuerdo de unos lectores que llegaron a su poesía, porque es una poesía que te llega mucho, y entonces empezaron a explicarlo de unos a otros y se empezaron a hacer presentaciones y lecturas de Jaime Gil, pero en general se habla poco de toda esta gente, no se habla en las escuelas. La gente, por no saber, no sabe quién es Carlos Barral, pero tampoco saben quién es Franco. Y por lo tanto, pues yo creo que esto está bastante... Es bastante triste. Por ejemplo, García Márquez. García Márquez ha vivido en Cataluña 4 años y medio o 5, no recuerdo. Vivía en la calle Caponata. En la calle donde vivió, en la casa donde vivió, ni siquiera hay una placa. Esto, por ejemplo, para un alemán, para un austriaco, para un... que tienen, no hay una casa donde aquí Haydn vivió del 22 de abril al 30 de abril del año tal, ¿no? Y está en todas partes marcado los itinerarios que hicieron las personas que admiran, sean escritores, sean músicos, sean pintores, etcétera, etcétera. Y nosotros no. Y esto a mí me da mucha pena. Y el caso de Carlos Barral, que es uno de los grandes genios, hoy hay otro genio también olvidado, que es José Janés, el padre de Clara Janés, esta mujer que a lo mejor entra en la
academia.
En la academia dentro de poco. Pero bueno, que es una poeta impresionante, pero absolutamente impresionante, que nos ha dado a conocer poetas de desconocidos en España. Su padre era también un gran editor y también está olvidado. También está olvidado, no solo por los editores actuales, sino por las personas que se cuidan de la cultura en este momento, porque ellos tampoco lo saben.
En tu caso, tú que, bueno, has sido una mujer, como hemos dicho, transgresora, en tanto que en una época en la que las mujeres no iban a la universidad estando casadas y con hijos, lo has hecho un poco siempre lo que has querido, has trabajado, has tenido independencia económica, que también incides en cómo... Eso no sé si era alguien ya del colegio que te decía que...
La libertad económica.
Todo ello. Tú, a tus hijos, ¿qué les has querido inculcar? ¿Cuál ha sido el principal mensaje que les has dado?
Bueno, yo he vivido todo lo que he hecho, lo he vivido con naturalidad con ellos. Por lo tanto, no he tenido que explicarles nada. Ellos han vivido mi vida y han vivido la vida de su padre y la mía. Y por lo tanto, yo he sido partidaria de la educación, no imponiéndola, sino transmitiéndola. Y transmitiéndola con la propia conducta. Y con ellos han visto que yo era una mujer comprometida, ellos han visto que yo hacía lo que creía que tenía que hacer, y creo que ellos han seguido haciendo también ellos lo que han querido hacer, y han elegido y se han sido independientes económicamente en cuanto han podido, y viven una vida que a mí me parece mucho más cercana a la libertad de la que yo tenía cuando me casé, los primeros años de casarme, muchísimo. Claro que tienen el tiempo a su favor. Pero de todas maneras son personas con una, digamos, un sentido de la libertad considerable.
Rosa Regas, escuchamos a Chet Baker. ¿Este por qué has querido que suene en el programa?
Porque me gusta, porque es una manera de es un tipo de jazz que yo lo encuentro distinto a lo que yo he escuchado siempre. No es que me guste más, es que hace poco tiempo que lo conozco, hace... No, lo conozco, que lo
has descubierto, que lo estás disfrutando.
Hace 2 o 3 años. Entonces me ha parecido que valía la pena también transmitirlo.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Rosa Regás, te defines como una mujer con muchas vocaciones. Bueno, intuyo que a lo mejor por eso lo de escritora tardía.
Sí, porque antes he tenido muchas vocaciones, he tenido que cumplir muchas vocaciones. Por ejemplo, pues saber quién era yo, estudiar para poderme ganar la vida trabajando, ser independiente, saber lo que es la libertad, saber lo que es el compromiso. Todo esto son pequeñas vocaciones que las he ido desarrollando y la literatura le tocó cuando le tocó.
Claro, yo he dicho escritora, pero ojo, no es lo mismo escribir, empezar a escribir tarde que publicar tarde. Y la pregunta que yo te hago, ¿ya escribías antes?
Poco.
Poco, o sea que poco, realmente cuando empiezas a publicar es cuando te pones...
Es que, bueno, esto lo contaré en otro libro. Al principio lo que escribía me parecía una cursilada, me parecía horrible, no me sonaba bien. Y tuve que aprender a escuchar la propia música de mi voz y no hacer cosas que yo creía que eran las importantes, escribir de una manera que no era mi propia voz. Tuve que descubrir cuál era mi propia voz y lo descubrí, me parece, porque ahora no me parecerá mejor o peor, pero no me parece ridículo lo que escribo. ¿Sabes?
Hombre, pero estaría bueno, y con el palmarés de premios, reconocimientos, etcétera, etcétera.
No, quiero decir que no me da vergüenza, pero a veces me daba vergüenza.
Eras un poquito pudorosa al principio.
Sí, pudorosa, y no me gustaba, realmente no me gustaba, y pensaba, ¿qué pasa? Pero esto lo contaré en otro libro, porque el aprendizaje, que eso es el aprendizaje de la escritura, para mí fue muy importante. Yo estaba muy acostumbrada a leer, a juzgar la literatura de los demás y decidir si se publicaba o no se publicaba. Pero cuando yo intentaba juzgar lo mío, no podía utilizar los mismos instrumentos de juicio, porque no me servía. No me servía, era como si quisiera medir una carretera por litros en lugar de por metros. Y entonces tuve que aprender a juzgar mi propia obra, que no se puede. Yo no, nunca sé si lo que escribo está bien o mal. Yo lo único que sé es si la música de la prosa con la que escribo la reconozco como propia. No es ninguna imitación de nadie, no es nada. Es mi propia voz que sale de una manera o de otra. En este caso ha salido mi propia voz a partir de unos recuerdos. Otras veces sale mi propia voz, no inventando, pero sí fabulando sobre una realidad determinada, fabulándolo con la imaginación y la fantasía, y logrando que aquello que estoy escribiendo acabe teniendo una independencia respecto a la realidad en la que se basa, ¿no? Todo esto me costó mucho tiempo aprenderlo, la verdad.
¿Y a quién o en quién confiaste para mostrar tus primeros escritos?
Nadie.
¿Nadie?
No.
¿No hay algún lector que tengas
al
como
final,
de referencia?
Cuando tenía la primera novela... el primer libro se lo mandé directamente a Carlos Trías, un libro sobre Ginebra, que es el que me lo había pedido. Y me gustó este libro, a él le gustó mucho, y recibí una pequeña... a través de amigos de García Márquez, diciendo que le había gustado mucho. Y esto me llenó de satisfacción. La verdad, me llenó de satisfacción. Y luego escribí una novela y cuando ya la tenía, estuve 2 o 3 años porque me divertía muchísimo, no tenía ningún compromiso con ninguna editorial, nadie me daba prisas, llegaba de trabajar y me ponía a escribir, iba descubriendo cosas. Me acuerdo que iba a trabajar en bicicleta y de repente veía toda aquella gente, yo acababa de dejar la máquina donde había estado escribiendo y me iba a trabajar en bicicleta a las Naciones Unidas y pasaba la gente por ahí delante y decía, ¿y esta gente? ¿De qué viven si no tienen una novela a medio escribir? Parecía que yo era una privilegiada, ¿no? Teniendo esta novela y entonces descubriendo que la novela acababa teniendo vida propia, como los personajes. Bueno, todas estas cosas que se descubren. Y al final ya se la mandé a Félix de Azúa, que era muy amigo mío en aquel momento, que vivía él en Barcelona. Y entonces me dijo, ponle un punto y acaba. Ponle un punto y acaba. Digo, si no ha acabado, Félix, tú ponle un punto y acaba. Pero bueno, me dio una serie de consejos, me explicó dónde tenía pequeños fallos. Y ya está. Es todo lo que pasó, sí.
Amigos que has tenido a lo largo de tu vida, con algunos has seguido manteniendo el contacto a lo largo de los años, a otros les has visto menos. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellas fiestas que relatas en el libro, Miguel Barceló, ¿cómo era la sobre?
Miguel Barceló no lo he visto, sobre Sadas Party. Sí, Miguel Barceló sí que lo he perdido, no lo he perdido, pero Salvador Clotas lo he visto mucho, sobre todo cuando vivía en Madrid lo veía más, y a Paquito Rico no es que lo vea, pero sigo siendo muy amigo de su mujer, de Victoria Camps, que es precisamente la que presentará este libro en Barcelona, porque Victoria estudió la carrera conmigo, éramos amigas, y uno de los gemelos es un ahijado suyo, que no sirve para nada, porque no dice mi hijo, nunca me ha regalado nada.
La Madrid.
Una mona, que se regala una mona, ¿no?
Sí, las monas de Pascua, ¿no? Es lo que hay que regalar a los ahijados, por lo menos en algunos lugares de España.
Sí.
Y otros, pues los que se han marchado, que bueno, pues también tienes ahí un recuerdo en las páginas del libro hacia ellos.
Claro, 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 casi todos los amigos, casi todos se han ido. Se han ido muchas veces. Siempre pienso que la que se ha marchado soy yo. Ellos se han quedado como si estuvieran en otro país, ¿sabes? Pienso que están, como he vivido tantos años fuera de Barcelona, me marché de Barcelona en el año 82, 83, y desde entonces no he vuelto a vivir ahí. Entonces mis amigos de Barcelona, yo pienso que siguen viviendo en Barcelona, que yo sigo viajando o que ellos viven en otro sitio, no sé. No tengo la sensación de la pérdida absoluta y total, ¿no? No la tengo, siempre tengo que pensarlo y si lo pienso. Sí, pero en general no. Cuando me acuerdo de ellos, me acuerdo de los amigos que viven en otra ciudad, ¿no?
Bueno, unos que se han ido, otros que están, otros que a lo mejor, bueno, han pasado por tu vida y de los que haces así alguna mención. Estoy pensando, por ejemplo, en los calificativos que le pones a Mario Vargas Llosa, simpático e inteligente.
Sí, Mario era un encanto de persona. Bueno, ahora lo veo menos, pero cuando estaba en Madrid ha venido muchas veces, le dije que viniera a la Biblioteca Nacional a dar una charla y ha venido siempre, siempre, siempre. Y en la Casa de América también. Y yo tengo un muy buen recuerdo de Mario, de una persona inteligente y con unas novelas que te morías.
Luego lo que sí dices, bueno, cada uno ideológicamente también ha tirado...
Bueno, cada uno hace su camino, pero el hecho de que una persona tenga una ideología que no sea la mía no me imposibilita reconocer sus grandes, grandísimos méritos, ¿no?
Jaime Salinas...
Jaime Salinas, sí, era muy amigo, compartíamos todo. Me llamaba todos los años, el día del 14 de abril me llamaba. Rosa, enhorabuena, era el Día de la República. Pero bueno, te estoy hablando de los años 60, que la gente no sabía lo del 14 de abril, ¿no? Y él sí, siempre, 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 él era muy, muy, muy republicano.
Figuras como la de Salvador Dalí, porque te lo cruzabas ahí en Cadaqués, ¿no? Que también le dedicas ahí unas líneas.
Bueno, también éramos, es que mucha gente, Salvador Dalí era una persona abierta, no era una persona que cerraba su casa a todo el mundo. Yo conozco mucha gente que presume de haber ido a casa de Dalí, pues íbamos todos a casa de Dalí, ¿sabes?
A ti te cambió el apellido.
A mí me llamaba Regasol, no sé por qué, nunca lo supe. Que no me llamo Regasol, que sí, que te llamas Regasol. Bueno, pues muy bien, que usted diga.
¿Y el pueblo más bello del mundo?
Cadaqués. Bueno, para mí es el pueblo más bello del mundo porque es el pueblo donde yo he pasado los veranos más deliciosos con estos niños que tenía que subían por el barco y que aunque hubiera mala mar, es igual, subían y bajaban y como si hubiera nacido allí, ¿no? Era una delicia. con el paisaje espectacular y los colores del mar y del cielo. Y oh, es que solo de pensarlo casi me...
Te transportas,
me transporto,
vuelves sí, a vivirlo, piensas como
es
si
una, es una delicia. Para mí fue, sí, y sigue siendo el país, el pueblo más bello del mundo. Claro, es lo que pasa cuando hablas con una persona y dice, mi pueblo es el pueblo más bonito del mundo, si tuviera agua sería fantástico. Pues eso a mí me pasa igual con Cadaqués, ¿no? Este señor encuentra su pueblo fantástico, pues yo encuentro el mío también.
En Amigos para Siempre relatas hasta algún romance.
Sí.
Una afer ahí con sí, un poeta danés.
Sí, exacto, con Uffe Harder. Uffe Harder.
¿Que era pelirrojo como tú?
Un poquito. Tenía la piel, bueno, tenía la piel pelirroja más que el pelo. Tenía la piel, pero ¿sabes la piel que tenemos los que tenemos como un poco pecosa, ¿no?
Él la blanquita, tenía, sí, pero, sí, pero
sí,
con
pecosa. Era muy simpático, sí. Pero luego lo volví a ver al cabo de muchos años que ya no nos habíamos visto.
Y no te hizo caso.
Hizo como que no me conocía. Entonces escribí un cuento feroz contra él. Feroz y lo... Bueno, feroz no, pero un cuento. Y se lo mandé y tampoco me contestó. Y luego un día me enteré que se había muerto.
No recuerdo exactamente ahora mismo si es cuando conoces a Uffe, bueno, o es en otra página, pero en definitiva... Para hablar de ese momento en el que tú incluso, lo que estábamos hablando de lo diferentes que eran las cosas, vas a reservar una mesa en un hotel para cenar sola.
No se podía.
Y no se podía. No te dejaban reservar mesa.
No, no te dejaban porque, claro, los hoteles de... Si era un hotel de clase media, pues seguramente sí, pero si era un hotel de lujo, no, porque querían evitar que fuera un señor con una prostituta. ¿Entiendes?
Sí, sí, sí. Y otra...
O que fuera una prostituta con un señor, que es distinto.
Bueno, pero te hizo un poquillo de trampa ahí el...
Me hizo el del hotel. Me dijo, si usted no le da, no le importa...
Hacemos que le han dado plantón.
Que me han dado plantón y ahí me dieron plantón.
Y no sé si fue la noche que ligaste.
Exactamente.
una de tantas.
Una de tantas, sí.
Y
sí.
También, pues, otra anécdota, por ejemplo, que en la documentación... Tampoco se podía poner que era estudiante estando casada.
No, no podías. Tenías que poner sus labores. Pero fíjate la cosa irracional. Sus labores no estaba considerado una profesión. Porque si sus labores hubiera estado considerado una profesión, a mí no me habría importado. Pero no, sus labores era que decir, esta tía no hace nada. Es el desprecio que han tenido toda la vida los hombres, sobre todo los mandatarios, al trabajo de las mujeres. Tú trabajas en tu casa como una desesperada y una loca y te ponen sus labores. Pero ni cobras, ni tienes seguridad, ni nada.
Pero que al final te pusieron prensa.
Claro, porque protesté. Por eso yo creo que lo que hay que hacer en esta vida es protestar siempre.
Muy bien, ¿qué hace Rosa Regás? Una mujer protestona, pero con argumentos, como debe ser, feliz en todas partes, como dices, ¿no? Entendiendo el patriotismo
sí.
También de una forma muy personal. Tú te has
sí.
sentido feliz en todos los sitios en que has
partes,
vivido y has estado.
Partes, sí.
Pues emplazamos a todo el mundo a que profundice en tu vida, gracias a esta tercera entrega hasta la fecha de tus memorias, Amigos para Siempre. Rosa Regás, Luis Perdiguero en la realización técnica. Rosa, hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.